Ser Podcast.
Eugenio, buenas tardes, buena vesprada.
¿Qué tal?
Buena ¿Cómo
vesprada?
Estás? ¿Qué tal?
Muy bien.
Oye, hoy quiero abrir este Club de la Escucha invocando un movimiento de protesta. Sí, que existió ya por el siglo VIII de nuestra era.
Ah, vale.
Que era el movimiento de los iconoclastas.
Me quedo más tranquilo.
Sí, esta gente no cree, vamos, no es que no creyera. Les daban mucha rabia las imágenes sagradas, las estatuas. ¿Y qué hacían? Se las cargaban, las derribaban. No solo eso, sino que incluso perseguían a quienes adoraban esas imágenes. Bueno, pues el podcast que presentamos hoy en nuestro Club de la Escucha cuenta la historia de una estatua derribada hace ahora 2 años, el 24 de enero de 2024. Ese día, el rey Felipe VI tenía programada una visita oficial a Puerto Rico. Y en las horas previas, pues pasó lo que pasó.
Pero nadie estaba listo para ver las imágenes con las que se despertaron esa mañana tan pronto entraron a Twitter, Facebook e Instagram. Según la policía, la estatua del conquistador Juan Ponce de León, en el viejo San Juan, había sido vandalizada a eso de las 4:30 de la mañana. En las fotos que circulaban por las redes, se podía ver la escultura barbuda de color verde tirada en el suelo. El verdadero Ponce de León fue nombrado por España como el primer gobernador de Puerto Rico. Antes de que la tumbaran, su estatua apuntaba con el dedo índice hacia el suroeste, en dirección a Caparra, la ciudad que él fundó como la primera capital. La otra mano la tenía posada sobre la cintura, pero, en el piso, la estatua estaba apuntando a la nada, al aire. Parecía como si fuera a decir una cosa más, tratando de alargar una conversación que ya está por acabar. Ahí tirado, Ponce de León se veía chiquitito.
Chiquitito, efectivamente. Vale, bueno, ¿quién pudo haber hecho eso? La de Ponce de León no era una estatua sagrada, así que los iconoclastas como tal ya no existen, no pudieron ser. Alguien tuvo que ser.
Antes de las 7 de la mañana, un grupo llamado Fuerzas Libertarias de Boriquén se responsabilizó de tumbar la estatua. Fue la primera y última vez que se supo de este grupo. Pero su mensaje ese día fue: ni reyes ni gringos invasores. Estaban vinculando a Ponce de León, un símbolo del colonialismo español, con los estadounidenses que llegan a Puerto Rico a disfrutar de alivios contributivos que ayudan a desplazar a los boricuas. Así, el grupo capturó la atención de todo el país.
Acabamos de escuchar dos fragmentos del podcast La Brega, que en su tercera temporada busca referentes, busca ídolos puertorriqueños en ámbitos distintos, como la historia, la política, la música. Y el primer episodio de esta tercera temporada, a partir de la estatua vandalizada, bueno, pues permite reflexionar sobre qué significa en pleno siglo XXI ser boricua y qué desea para su futuro este pueblo que, recordemos, aún está colonizado. Ahora mismo en Nueva York son las 12:42 del mediodía. Saludamos a la co-creadora y presentadora de este podcast de La Brega, Alana Casanova Burges. Buenas tardes o buenos días para ti. ¿Qué tal?
Hola, hola.
Para vosotros lo de tirar la estatua, fuera que lo hiciera, justo antes de la visita del rey de España, fue importante, pero fue importante sobre todo, ¿por qué?
Bueno, la verdad es que fue importante ese día, pero no volvimos a hablar de eso más, pero se me quedó en la mente, ¿no? Esa pregunta del pedestal vacío. Y creo que para nuestro equipo entero fue una buena pregunta, ¿verdad? ¿Quién somos y cómo somos los puertorriqueños?
Porque... Sí, Alana, sigue, perdona, sigue.
No, que Ponce de León es una figura que se ha considerado como, bueno, raíz de la cultura puertorriqueña. Uh-huh. Y la verdad es que no lo es. Pero si no es Ponce de León, ¿quién es esa raíz?
Claro, y esta tercera temporada de La Brega, la que justo acabáis de estrenar y queda por delante como mínimo un par de meses de episodios, enfoca un poco eso, ¿no? Directamente la identidad de los boricuas, pero a partir de lo que llamas campeonas, campeones, los ídolos, ¿no? Los iconos.
Exactamente, y hay escenarios, hay lugares donde Puerto Rico compite o existe como país, no como colonia. Así que, por ejemplo, en las Olimpiadas, en certámenes de belleza, Puerto Rico tiene sus campeones y campeonas. Uh-huh. Y entonces ahí también estamos explorando exactamente quién son estos campeones y qué representan de la cultura puertorriqueña.
Bueno, y acabáis de campeonar en los Grammys.
Exacto.
Muy bien, ¿no?
¿Y de qué manera? Sí, sí, sí. ¿Y de qué manera?
Creo que muy bien. Perdona, sí, continúa, cuéntanos.
Sí, pues no hablamos directamente tanto de Bad Bunny, uh-huh. Lo hemos hecho antes en otras temporadas,
sí,
en otros episodios.
Sí, es verdad, es verdad.
Pero sí tenemos un episodio sobre el cuatro puertorriqueño, que es nuestro instrumento nacional, y el cuatro sale mucho en el álbum, Debí sí. tirar más fotos, sí, sí. y en particular en una canción que se llama Lo que le pasó a Hawái. Y ahí hablamos con el cuatrista que aparece uh-huh, en esa sí. canción, que tiene un solo bellísimo, y por ahí entramos con Benito, con Bad Bunny.
Uh-huh. Oye, por volver al tema, no es que tenga manía, pero me interesa mucho, por volver al tema de la estatua derribada o vandalizada, para tratar de entender la complejidad del debate identitario en Puerto Rico, pues hay que atender, uh-huh. por ejemplo, las reacciones que provocó ese suceso así a bote pronto, ¿no? Faltaban pocas horas para que llegara el rey de España, a ver qué va a pasar, a ver qué va a pensar, a ver qué va a decir el mundo. Y hubo dos tipos de reacciones muy diferenciadas. Digamos, la oficial institucional, para entendernos, con la prensa en primer lugar, y luego la de la gente en general, con las redes sociales.
Porque en Puerto Rico nadie necesita una estatua que les recuerde el colonialismo. El colonialismo no es cosa del pasado. Y ese día, los 500 años del pasado y presente colonial de Puerto Rico se desparramaban desde el centro de esa estatua partía. Y con cada hora quedaban al descubierto capas y más capas de los conflictos que nos rodean. Los eternos hoyos, las escuelas clausuradas, el desplazamiento.
Eso fue un papeloncito. Ahora me estoy empezando a acordar de cosas. Esa noticia se trató como si hubiese sido, olvídate, es el desastre, la catástrofe nacional.
Un buen ejemplo de ese trato ocurrió en televisión, en un segmento del programa Jugando Pelota Dura.
Me imagino que bajo esa premisa podríamos entonces decir que lo próximo es tumbar las murallas del morro.
Bueno, pero esto representa a una persona en particular. Estoy seguro, Sid, que tú no estarías a favor de que haya una estatua de Hitler, por ejemplo.
Definitivamente,
porque Hitler
que
fue
no.
una persona, ¿verdad?
Estábamos saliendo de pandemia. ¿Tú te crees que España está pendiente de ahí? Mira, que vandalizaron una estatua de Juan Ponce de León. Sabrá Dios cuánta gente en España está de acuerdo con lo que se hizo, ¿entiendes? O sea.
Había una diferencia marcada entre el tono con que el gobierno y la prensa hablaban sobre el tema y la rabia y la burla que uno encontraba en línea. Había tarjetas de San Valentín que leían «Me tienes tumbado como Ponce de León».
Claro, es que eran dos realidades distintas, ¿no? La oficialista y más conservadora, obsesionada con quedar bien con la visita del rey de España, y la del, digamos, el pueblo en general, pues troleando la fallida reposición de la estatua en tiempo récord.
Mientras tanto, en el aeropuerto.
Ya está bajando el rey Felipe VI. O está por bajar.
El avión del rey aterrizó un poquito más temprano, a las 5:35 de la tarde.
Ahí lo vemos acompañado del gobernador de Puerto Rico.
Fue un espectáculo inolvidable. En los televisores y las computadoras de todos los que seguíamos aquella saga en vivo, había una pantalla dividida. En una toma, veíamos al rey bajando de su avión real a un recibimiento con alfombra roja. En la otra toma, el conquistador de bronce se tambaleaba en el aire. Aunque ese día Puerto Rico era el público, parecía que todo este show lo habían montado para alguien más.
El alcalde, como habría hecho el gobierno de Puerto Rico igualmente, pues estaban pues pensando en el qué dirán los demás de nosotros. Eso sí nos preocupa, eso es como bien común. Pensamos en el qué dirán, pero no tanto pensamos en qué pensamos nosotros de nosotros mismos. Y eso es, pues, eso es Puerto Rico.
Y en un episodio como ese no podía faltar el humor, claro.
Anda, ¿qué hago? ¿Una canción? ¿Qué canción? Pues más una parodia, porque no hay mucho tiempo. ¿Y qué canción sería chévere? Ah, pues Alejandro Sanz, corazón partido, amanecí partido, ¡vámonos, fuá!
La propiedad común así no se daña, ahora qué va a pensar de mí el rey de España.
Su majestad me va a ver así de jodido, ¿quién me va a arreglar si amanecí partido?
Buena forma de acabar este mes de enero, y como este bacho no sobrevivir.
Desde luego.
Está muy bien.
Al final, Alana, habéis conseguido en este episodio de La Brega, que como ves, nos ha llamado muchísimo la atención. Si no me equivoco, es el primero de la temporada.
Sí, así es.
Este episodio nos ha llamado mucho la atención por razones directas. Yo creo que te he de decir que no sé si los españoles tenemos una presencia tan vivida cuando el rey Felipe VI viaja fuera, si le damos tanta importancia. Porque cualquiera que escuche este episodio, para vosotros, de repente tuvo como una relevancia institucional muy fuerte. Pero yo te quería preguntar en ese sentido también por un poco vuestra relación con España, ¿no? No sé también cómo nos veis o cómo nos percibís, porque para mí escuchar este episodio ha sido como de repente darme cuenta que esto tenía una relevancia allí. Pero por vuestra parte entiendo que, como se dice en un momento del texto de este guión, ni gringos, ni colonialistas, claro, ni nada. ¿Cuál es la posición?
Bueno, qué interesante que dices eso, porque también tenemos un episodio donde vamos a las Naciones Unidas. Uh-huh. Y ahí hay un día de vistas, ¿no? De peticionarios puertorriqueños que uh-huh. van para abogar, para hablar de independencia o estadidad. Uh-huh. Y ahí fuimos el año pasado y llegaron 4 puertorriqueños para decir que querían ser parte de España otra vez.
Oh. ¡Ostras!
Te lo juro.
Porque incluso, o sea, lo que he aprendido en este episodio de La Brega es que hay actores económicos o empresariales, por decirlo así, que creen que os iría mejor si tuvierais una vinculación mucho más directa, ¿no? con España.
Creo que muchas veces hay gente que, ¿cómo lo digo?, que rechazan a los Estados Unidos.
¿Sí?
Y en vez de decir, bueno, tenemos una identidad propia puertorriqueña, es que se van hacia el otro lado, ¿no? Ah, pues vamos a... tenemos una identidad española también. Uh-huh. Y es algo para considerar, ¿no? No sé que hay una respuesta exactamente como qué parte de la cultura puertorriqueña viene de España y qué parte es americana, pero lo dijo los otros días en los Grammys, ¿no? Benito Bad Bunny dijo, no somos salvajes, no somos animales, sí, somos americanos. Y creo que todavía tenemos esa pregunta, ¿no? De que ¿cuán americanos somos? ¿Cuán españoles somos? ¿Qué es la identidad puertorriqueña? Y no sé, son preguntas enormes para preguntar. Pero
claro, fíjate, esas mismas preguntas planteadas en el momento del derribo de la estatua hace 2 años, yo creo que como el contexto ahora en Estados Unidos ha variado tanto con el primer año de la segunda presidencia de Trump, pues igual la sensibilidad, no sé cómo estáis viviendo en Puerto Rico todo lo que está ocurriendo, todo lo que está generando esta Casa Blanca tan rara, digamos así.
Sí, claro, y hay redadas de ICE en Puerto Rico, dominicanos, haitianos, que lo están deportando, y esos son nuestros vecinos. Entonces está todo muy, muy fuerte en Puerto Rico ahora. Y claro, también los cortes de dinero del gobierno federal. Todo eso que más o menos Trump no piensa que el gobierno debe asistir o tener servicios públicos. Y por eso Puerto Rico también está sufriendo bastante. Pero sí, estamos tratando de no hablar tanto de Trump esta temporada. Aunque claro, es como una sombra que no podemos escapar.
Oye, Alana, yo es que me acuerdo de la otra vez que hablamos de La Brega. ¿Las carreteras de Puerto Rico siguen todavía con, nosotros llamamos socavones aquí, con los boquetes esos que incluso están señalizados a veces de lo grandes que son para que no te caigas dentro con el coche?
Creo que les celebran cumpleaños incluso, Alana, algunos de ellos.
No puedo creer.
Así es. Y ese día de la estatua, el alcalde dijo, mira, qué pena que tenemos que arreglar esta estatua antes de las 5 de la tarde y no podemos pagar por los boquetes que íbamos a reparar hoy mismo.
En el día de hoy, ¿no?
En el día de hoy. Entonces, claro, nosotros en el equipo de La Brega dijimos, ¿está hablando de boquetes? ¿Cómo puede ser?
Porque es un tema tabú, los baches. Oye, yo he tenido la suerte, Carlas, de asomarme a la temporada, porque desde Futuro Estudios nos han permitido al equipo de producción de La Ventana escuchar esta temporada. También un episodio súper interesante sobre los Juegos Olímpicos y de invierno, que ahí viajáis a Moscú 80, Lana. Yo la verdad es que tampoco tenía... Ya no recuerdo en qué de competiciones deportivas, Puerto Rico funciona como país y en otras no. Pero ese es uno de los episodios que más me ha gustado.
Ay, gracias. Sí, eso es de Ezequiel Rodríguez Andino, reportó ese episodio. Y es que Puerto Rico tiene su propio equipo. Entonces, si eres un atleta con raíces en Puerto Rico, no sé exactamente qué son las reglas, puedes competir como puertorriqueño o puertorriqueña y no como estadounidense. Y ese año, en el 80, en Moscú, había un boicot llamado por el presidente Jimmy Carter. Sí. Y entonces, la pregunta ahí es, bueno, si eres un boxeador, en este caso, puertorriqueño, ¿vas o no vas? ¿Puedes o no puedes?
Bueno, pues Alana Casanova Burgess, co-creadora y presentadora del podcast La Brega, que hemos presentado yo en este Club de la Escucha. Oye, muchísimas gracias por asomarte aquí a este ratito a la ventana y un abrazo muy grande desde España.
Ay, muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.